Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas noches. Estamos en mitad de un momento clave. Hoy es Sábado Santo, poco más de la una de la madrugada, y sabemos que lo mejor está por llegar. A nosotros, el equipo informativo de tecnología de la cadena COPE, nos toca, como premio, acompañarte durante una horita, que hoy dedicamos transformando nuestros contenidos a una visión sobre la Semana Santa. La tecnología es inevitable. Incluso, en esta ocasión, la cadena COPE ha creado cuatro aplicaciones, cuatro, para seguir esta semana, la Santa, en Cuenca, en Murcia, en Córdoba y en Málaga.
Yo sí que me gustaría felicitar a los directores de la cadena COPE que pensaron en este proyecto, porque han sido atrevidos, ¿no? A nivel comercial y a nivel tecnológico han sido atrevidos, han apostado por una tecnología que es relativamente nueva, pero que cada día está más implantada en la sociedad. De hecho, actualmente hay más búsqueda de información desde dispositivos móviles que desde los ordenadores tradicionales.
Es Nacho Cerezuela, de la empresa Exoglass, que ha construido estas cuatro apps y que hablaba de atrevimiento. Y ello porque estamos en el siglo XXI y miramos con ojos inquietos.
Aunque las cofradías son entidades de 500 años en Valladolid, las más antiguas, están totalmente integradas en las nuevas tecnologías. Es más, es una forma de acceder a los jóvenes cofrades, es una forma de acercar la Semana Santa, sobre todo, ya te digo, a las nuevas generaciones, a los chavales, están completamente pendientes del móvil, de si se lanza una nueva aplicación de Semana Santa, si las cofradías actualizan sus páginas web, las hay que tienen pasatiempos, humor cofrade, un montón de secciones. Yo creo que esto no solo totalmente compatible, sino necesario para las cofradías hoy en día.
Es Diego Arias Madero, luego le vas a poder escuchar nuevamente, y es de una web referente que quizás pues conozcas, se llama valladolidcofrade.com. Y pues vamos a empezar aquí, COPE 3D, para hablarte sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Y en el arranque tengo la seguridad de que un muy buen amigo, primer componente del equipo de COPE 3D, Marcos Gómez Hidalgo, está ya preparado.
Muy buenas, aquí estamos preparados, como siempre.
Claro, te voy a presentar a Marcos, quizá no le conozcas. Con él hablamos siempre de seguridad y de consejos para vivir la tecnología. Él está en León, por eso entra por teléfono, porque allí está la sede del único organismo oficial español dedicado a estos temas con los que siempre abrimos COPE 3D. Es subdirector de programas de INTECO, Instituto de Tecnología de la Comunicación, y además miembro de un equipo grande, fíjate, son 30 nada más, él es uno y lo ha elegido la Comisión Europea. Marcos, la realidad de Internet nos acompaña, y en fechas como la de hoy, que son lo que son, es Semana Santa, debemos recordar ciertas claves en el uso de lo que nos da la tecnología, sobre todo la móvil, ¿no? Wi-Fi, privacidad, cuidado del dispositivo o incluso las compras. Si te parece, Marcos, vamos a dar esas claves necesarias que queremos regalar a quien nos sintoniza hoy, y podemos comenzar por qué tener en cuenta la manera de utilizar las redes Wi-Fi. ¿Qué tenemos que tener en consideración, no?
Pues sí, Javier, la verdad es que vamos a salir y hay que tener estas consideraciones más cuando salimos de vacaciones que cuando estamos en nuestra vida habitual, ¿no? Por ejemplo, el tema de las redes wifi públicas, de aeropuertos, de estaciones, de bares, de restaurantes, no tienen por qué tener la misma configuración de seguridad, el cifrado, que la de nuestra casa o empresa, que son habitualmente de mayor confianza. Y además, los usuarios que se conectan a la misma no tienen tampoco que tener esa misma confianza, y sus intenciones pueden ser maliciosas, como conectarse a nuestro dispositivo o escuchar la propia conversación que estamos haciendo, incluso por mensajería instantánea. Cuando nos conectemos, deberíamos intentar no realizar también transacciones tales como compras en Internet, operaciones de banca o similares, porque puede que nuestros datos queden registrados o quede algún rastro en la propia red. Y finalmente, si además llevamos el Wi-Fi abierto en nuestros móviles, dejaremos un rastro de por dónde nos vamos conectando, con el simple hecho de que al pasar al lado de una Wi-Fi se conecta. Así que mucho cuidado con la red de Wi-Fi en estos días.
Y algunos se dicen, bueno, ya que te has metido en Internet, ¿qué pasa con lo de la privacidad? Y ahí siempre das unas claves que hoy reiteramos y algunos quizá descubran también, ¿no?
estas son más importantes, Javier, porque, por ejemplo, si utilizamos las redes sociales, mucho cuidado con ir diciendo nuestros perfiles, porque tendremos unos cuantos seguidores escuchándonos, cuándo salimos, dónde vamos a estar, o, por ejemplo, subir fotos que den pistas sobre efectivamente dónde estamos, o que vayan con el geoposicionamiento del móvil. Igualmente, cuando hablamos de conexión y geolocalización, la conexión Wi-Fi, como decía antes, puede dejar un rastro, y las fotos que hacemos y las llevamos con el GPS activado, es probable que si tenemos configurado el dispositivo por defecto para que las suba directamente a Facebook, pues lo haremos sin darnos cuenta. Y finalmente también, no solo con las redes sociales, sino también hablando, por ejemplo, del WhatsApp o de otras herramientas de mensajería instantánea, vamos a ver que arden estas fechas. Y ya no por temas de privacidad, sino por seguridad, los ciberdelincuentes, que también se encuentran en ese mismo caldo de cultivo, buscan incautos y lo hacen circulando bulos con noticias importantes que son el gancho para invitarnos a acceder a contenidos maliciosos. Así que desconfiemos de esos bulos o de esas noticias que en muchas ocasiones pueden ser falsas.
Bueno, el otro apartado, ya nos hemos conectado, hemos visto lo de la privacidad, lo has contado, no hay que reiterar. Oye, el dispositivo, hay que tener algún cuidado con el propio dispositivo, ¿no, Marcos?
Deberíamos cuidarlo pues como lo que queremos, ¿no? Como ahora en paño, ¿no? En ese sentido debemos, antes de salir, llevarlo bien actualizado en todo, en el sistema operativo. ¿Y por qué no hacer una copia de seguridad? Porque se nos puede perder, nos lo pueden robar o se puede estropear. Y si hemos pasado esos días, hemos estado echando fotos, hemos estado registrando no solo el viaje, sino también hemos hecho, por ejemplo, alguna compra, al volver deberíamos actualizarlo de nuevo, porque muchas aplicaciones, apps o sistema operativo, pueden tener nuevas versiones. ¿Y por qué no también deberíamos analizar el dispositivo con alguna herramienta de seguridad que no está de sobra, porque es posible que algo se nos haya colado? Y por último, y demos cariño a esas fotos y vídeos que hemos sacado, deberíamos hacer una copia de seguridad para guardar lo que hemos recuperado estos días.
Bueno, y ya estabas comentando el último punto, lo has hecho de pasada y ahora un poquito más detenidamente, que es, oye, estás fuera de casa quizá y quizá vayas a comprar. Algunas claves, algún consejo importante hay que seguir dando, ¿verdad?
Sí, desde luego. ¿Por qué? Porque ese sitio donde vamos a comprar debería ser de confianza. Por ejemplo, deberías poner de protocolos de seguridad como el HTTPS, que cifra los datos y hace más difícil que un tercero acceda a la información que estamos manejando en esa transacción. Debería también disponer de un certificado digital que hace que el contenido del servicio web no se preste a ser modificado por un tercero, evitando, por ejemplo, la suplantación del prestador de servicio. Por ejemplo, debería costar de forma segura para realizar el pago, una pasarela segura de pago por tarjeta o el cifrado de la transacción. También disponer de sellos de confianza que algunos de nosotros ya reconocemos en ciertos sitios web. ¿Por qué no disponer de una tarjeta o cuenta bancaria exclusiva asociada a las compras por Internet y que si además tenemos limitada en cuantía es posible que si nos la cazan el impacto o el perjuicio sea menor? Y finalmente, muy importante, revisar las transacciones asociadas a estas compras por Internet para detectar posibles problemas. Y ante un problema, ponerse en contacto con nosotros, con Inteco o con las fuerzas y grupos de seguridad del Estado, que también están en la red para resolver los ciberdelitos.
Bueno, Marcos, pues lo dejamos aquí. Algunos dice, oye, abrís siempre con seguridad y nos dais consejos. Es una deuda que hay que mantener como una pauta. Y en una noche importante hemos querido abrir con algo muy importante, que es que tú nos acompañes como siempre. Marcos, volvemos por hablar de muchos otros temas, pero será en otro programa. Que un fuerte abrazo y vamos a seguir un poquito Semana Santa, ¿vale?
Eso es, que paséis unos felices días. Chao.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y esta Semana Santa que estamos viviendo, hemos comprobado más que otros años que la manera en la que la tecnología pues se hace ya palpable, está por todos los sitios, y algunos decimos que incluso es casi imprescindible en muchas ocasiones, en muchos momentos. La cuestión es clara, al menos nos lo parece al equipo de COPE 3D, la tecnología ha cambiado la manera de vivir este momento también, la Semana Santa, y sobre todo también aquí en España, en nuestro país. Teresa Velayos, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Pues está claro que las cosas no son como antes, que te perdías un acto de la Semana Santa por no haber anotado bien la hora. Hoy en día la tecnología ayuda y mucho. Así lo confirmamos con Nacho Cerezuela, un hombre dedicado desde Exoglass a ayudar con tecnología.
Estamos poniendo a disposición de los usuarios unas herramientas que hace 3 años era impensable, o hace 4 años era impensable que pudiéramos obtener. Hoy en día ya no es que lo hagamos, sino que quien no lo hace se queda atrás. Todos los días estamos haciendo cosas nuevas en movilidad. Vamos en un coche al que le estamos cambiando las ruedas en marcha. No nos da tiempo a parar para pensar qué innovaciones estamos haciendo. Hay un proyecto que yo creo que verá luz dentro muy poco, dentro de 1 año, 2 años,
que será empezar a incorporar la realidad aumentada a la Semana Santa.
Pero mientras la realidad aumentada llega, lo que hoy sí tenemos y el usuario está haciendo uso de ellas son aplicaciones súper útiles. Y es que apostando por la tecnología más nueva y eficaz que movilidad nos lleve a saber qué ocurre en nuestro entorno, Cadena COPE desde el año pasado tiene disponibles varias aplicaciones en algunos de los lugares más emblemáticos de la Semana Santa. En concreto, son cuatro las emisoras COPE, Murcia, Córdoba y Málaga el año pasado y COPE Cuenca este año, las que se han lanzado a dar la información más precisa, más útil en estos días. Aplicaciones COPE que facilitan toda la información que el usuario precisa, itinerario de procesiones y características fundamentales de cada Semana Santa. Aunque los distintivos propios de cada una las hacen diferentes, también en las exigencias, como nos explica Nacho Cerezuela, creador de las aplicaciones COPE.
De todos es sabido que en Andalucía la Semana Santa tiene un arraigo muy fuerte, la gente la vive durante todo el año, y en otras zonas de España, pues por ejemplo en Murcia o en Cuenca, pues no es el mismo caso, ¿no? Los usuarios son más exigentes en determinadas localidades y entonces pues hay que darle cosas que sean distintas en esas localidades, ¿no? Fundamentalmente por eso, porque los usuarios lo que quieren es algo que les sea práctico. Una cosa fundamental es la geolocalización de los tronos o de los pasos, que en Córdoba, por ejemplo, y en Málaga sí se hace. Es decir, el usuario, a la vez que está viendo la procesión, en su dispositivo móvil está viendo por dónde va el trono en tiempo real. En Murcia y en Cuenca todavía esos sistemas no están así desarrollados, pero yo creo que en breves años se van a terminar por desarrollar porque el usuario lo va a querer.
Bueno, luego te vamos a descubrir qué es lo que diferencia a estas aplicaciones COPE de las demás, pero nos queda mucho caminito estar esta noche contigo y no te despegues de la radio. Y no te despegues porque seguimos en COPE 3D acompañándote en una noche importante y que quizá pues descubras hoy este programa que semanalmente te voy a subrayar llega a internet de forma general los jueves y en ocasiones pues se asoma como en este mismo momento ahora a la radio. Es nuestra tercera temporada, quien lo dice, pero ya son 3 añitos y nos puedes encontrar, lo dicho siempre, en cope.es. Dicho esto, busquemos a otro miembro más del equipo. Es nuestro, lo decimos con mucho cariño, envidiado especial. Se llama Ángel Jiménez de Luis, que recorre el mundo de cabo a rabo buscando lo más destacado de la tecnología y que por residencia, fíjate dónde está en Nueva York, y al que imagino en este mismo instante, quizá decorando un huevo de Pascua. Ángel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Claro, porque en Estados Unidos lo de la decoración y los huevos de Pascua, esto tiene algo de tradición, ¿no?
Aquí sí, es lo que se suele hacer en la Semana Santa, pues eso, pues se pintan los huevos de Pascua y se esconden por ahí para que la gente los vaya encontrando.
Uh-huh. Bueno, de forma habitual, Ángel nos habla de tendencias, estilos, usos, en lo que llamamos nuestro último grito, pero hoy adaptamos contenidos a la Semana Santa y seguro que fueron en su día últimos gritos. La creación de lo que estaba diciendo ahora mismo Ángel, de los llamados huevos de Pascua tecnológicos, que eran pequeñas bromas, lo siguen siendo, y contenidos que tradicionalmente pues se ocultan en el software y también en la maquinita, en el hardware. Y Ángel, has elegido alguno de los huevos de Pascua tecnológicos más curiosos en la historia de la electrónica. Y me decías, vamos a comenzar recordando la década de los 60, ¿no?
Pues sí, empezamos con el que se considera el primer huevo de Pascua, el primer easter egg que llaman aquí en la tecnología, que venía a finales de los 60 dentro de los ordenadores DEC PDP-10. Este es un ordenador de estos que ocupaba una habitación entera, básicamente, y entonces cuando pues había una interfaz de comandos muy antigua, ¿no? Esta que tenías que escribir todo lo que querías que hiciera el ordenador, y entre los comandos pues había uno que era para crear un nuevo archivo, que era make, haz. Si escribías make love, haz el amor, el ordenador respondía no la guerra, con una interrogación. Luego creaba el archivo, porque supone que eso es lo que querías hacer. Pero bueno, fue la primera broma, digamos, que se incluyó dentro de un ordenador. Que luego, esto todavía no se conocía como easter egg, esto vino un poco más tarde, ahora si quieres te cuento de dónde. Claro. Pero bueno, fue la primera broma conocida dentro de un ordenador.
Uh-huh. Porque era una manera de darle un poco la vuelta a algo muy muy estricto que es la tecnología con una broma, ¿no? Con una especie de
guiño
a la gente.
Sí,
bueno,
eran los 60, también era un poco hippie, ¿no? En la época tenía su gracia, ¿no? Eso de la muerte y la guerra.
Ajá. Hablamos de los años casi 80, en el 79, por supuesto hablamos de tecnología y hablamos de un videojuego, ¿no?
Es un videojuego muy famoso, se llamaba Adventure para Atari, y este fue el juego que dio nombre a los easter eggs. Hasta entonces se conocían simplemente como bromas o cosas que se ponían dentro de los programas y de los ordenadores, un poco como un guiño al usuario. Pero este fue el juego a partir del cual esta idea se empezó a conocer como easter egg o huevo de Pascua. Y el juego Adventure, que era un juego de rol muy primitivo, digamos que casi ni se podía considerar rol en aquella época, pues en el que todo eran cuadraditos y pues Atari tampoco tenía mucha resolución, pues había una pequeña sorpresa, un pequeño puntito en la pantalla que cuando el usuario pasaba por encima se abría una pequeña compuerta en la pared y te permitía entrar a una habitación que tenía el nombre del creador del juego escrito en el suelo. Del hecho de que fuera tan pequeñito y un puntito fue lo que dio un poco la idea de que era un huevo, ¿no? De que era algo pequeñito que estaba escondido y que te permitía acceder a alguna cosa nueva, y de ahí viene el nombre.
Nos vamos a los de la manzana mordida. Apple, que es afamado creador de huevos secretos, ¿no? Porque esta gente siempre le ha echado un poquito de salsa a este tema, ¿no?
Muchísimos. De hecho, fíjate, desde los primeros ordenadores, ya Wozniak y Steve Jobs siempre estaban metiendo alguna cosilla, alguna broma. Ellos eran muy bromistas, siempre metían alguna curiosidad dentro de la placa o dentro del propio sistema operativo. Pero es algo que continúa. Yo creo que casi todos los productos de Apple tienen alguna curiosidad dentro. Uno muy famoso es el iPod. El iPod tenía una cuando ibas a la zona de quién ha creado el dispositivo y mantenías el botón apretado, de repente salía un juego. El juego que salía era Breakout, que era el juego este famoso, que una pala que va dándole, como las nuestras de ping pong, pero le va dando a un muro y lo va destruyendo. Y este juego lo creó originalmente Steve Jobs y Wozniak lo crearon para Atari, ¿no? Pues un poco lo metieron en el iPod y fue realmente el primer juego para iPod, a pesar de que no era oficial, no estaba soportado, no aparecía en ningún sitio, fue el primer juego que se pudo jugar en un iPod.
Bueno, hay muchos que contar, vamos a elegir uno más. Decide tú, ¿uno de Konami, el código este famoso o algo de Google?
El código de Konami lo conoce más o menos todo el mundo. Es este código de arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, ahí, estar, que te da acceso a un montón de trucos en los juegos y demás. Esto lo empezó Konami en el 86, pero ya hoy en día digamos que es parte de la cultura de los videojuegos, incluso dentro de los guiños que hacen las empresas a veces a los juegos de Pascua. Pero te voy a contar el de Google, que yo creo que es muy interesante, porque todavía está presente, es uno que se introdujo hace mucho tiempo, pero cuando vas a YouTube y el vídeo está cargando todavía, cuando le das a play y todavía está haciendo el buffering, eso que tiene que descargar una parte primero, si pulsas cualquiera de los teclas de dirección, por ejemplo le das al botón abajo rápidamente, creas un juego de serpiente. No sé, como dices, ¿no? ¿Qué es que es famoso? Esa serpiente que va comiendo algo en la pantalla.
La serpiente
pues
que manejas
jugando,
con el cursor.
Puedes estar jugando, eso es, puedes estar jugando a juego de serpiente mientras carga el vídeo de fondo, que siempre es una buena forma de esperar mejor que estar ahí mirando a nada.
Bueno, Ángel, que te dejamos en Nueva York, de ahí el teléfono, y que un abrazo fuerte y volvemos en el próximo programa.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues seguimos hablándote de tecnología, contándote secretos, hasta huevos de Pascua tecnológicos, lo acabas de escuchar, pero hay mucho más en una Semana Santa que ha tomado pues nuestras calles, se ha metido en nuestros bolsillos, tal y como te hemos contado ya también hace un momentito. Te decíamos que son cuatro emisoras, cuatro, las de COPE, Murcia, Córdoba, Málaga, Cuenca, las que disponen ya de aplicaciones propias para que no te pierdas ni un detalle si estás en estas ciudades durante estos días. Nos quedaba descubrir qué es lo que las diferencia de las demás aplicaciones, Teresa.
Pues las aplicaciones COPE, que son gratuitas, y este es un dato muy importante, pues están diseñadas muy especialmente para el visitante que no conoce la ciudad, más que para aquel que la domina. Es decir, que con nuestras aplicaciones te vas a sentir como en casa. Puestos a descubrirlas, pues qué mejor que quien las ha creado, Nacho Cerezuela, de Exoglass.
La diferencia fundamental de COPE es que COPE cuida muy muy mucho lo que son las funcionalidades y las utilidades, la navegación. Todas las aplicaciones están hechas en nativo, tanto en iOS como en Android, lo cual tecnológicamente, aunque tiran de un backend, de lo que puede ser un backend,
pero es una navegación muy rápida. E incluso eso nos permite que, incluso no teniendo conexión a Internet, sigamos teniendo la información en la aplicación, ¿verdad? Lógicamente, si no tenemos conexión a Internet, pues no puede darnos información de la geolocalización de los pasos. Pero el resto de contenidos sí que lo seguimos teniendo en la aplicación. Yo creo que eso es una diferencia con muchas aplicaciones que hay que hablan, en este caso, sobre Semana Santa, aunque no hay muchas, pero hay algunas, pues que tiran de un servidor, ¿no? Tiran de Internet. Y en ese caso, pues cuando no tienes datos o no tienes wifi, pues no puedes verlo, ¿no?
Bueno, las cifras de descargas están siendo tan buenas que auguran un futuro interesante en los próximos años en muchas otras localidades españolas.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues otro de los actores principales de este programa, otro miembro del equipo de COPE 3D, es nuestro agente especial. Tenemos en todos los frentes gente del equipo. Te hablo de Pedro Tortosa, que tiene por misión muy posible localizar la foto de la semana, un testimonio gráfico de entre los millones que atesora una red que seguro que conoces, se llama Instagram. Pedro se descuelga en esta red y nos relata cómo es esa obra de arte, la foto, que puede ser incluso la tuya, que coleccionamos y puedes visitar en nuestro museo especial de cope.es. Y esto es lo que nos ha dejado en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, buenas noches. Aquí el espía de Instagram una semana más para contarte qué es lo mejor, lo más llamativo que he encontrado en esta red social, que bueno, la verdad es que cada vez, como te darás cuenta, cada vez tiene más seguidores, cada vez se habla más, incluso en televisión. La verdad que está rompiendo esta red social. Esta semana, como no podía ser otra, es Semana Santa, y en esta ocasión lo ideal era elegir alguna foto que tuviera que ver un poquito con esta temática, ¿no?, de Semana Santa. Entre todas las fotos que he visto, que hay un montón de fotos relacionadas con la Semana Santa, pues eso, tanto de gente que, oye, se toma sus vacaciones y se va a la playa o se va a la montaña, pero sobre todo hay fotos de procesiones, fotos de, pues, del Domingo de Ramos pasado, por ejemplo, de estos días de Semana Santa, de procesiones, bueno, de costaleros, de gente en procesión. La que más me ha gustado es una que ha subido el Rebo, todo junto. Un perfil que yo sigo bastante, porque la verdad que hace fotos muy buenas. Es una foto, tú imagínate la calle Larios, esa calle Larios de Málaga, que es posiblemente la calle más conocida, la más comercial, la más, bueno, la más bonita de todo Málaga, sin duda. Bueno, pues imagínate en esa calle Larios, de noche, el Cristo cautivo, ¿vale? Que es, bueno, el Cristo, una vez que los romanos le han apresado, ¿no? Pues esa imagen de Cristo cautivo, la foto está editada en blanco y negro, entonces se ve a los costaleros llevando la imagen, al público rodeando al Cristo. Y lo bueno que tiene la foto es eso, lo que te decía, está en blanco y negro, pero han destacado en rojo pues alguna de las partes de la foto, pues desde las flores que rodean al paso de Semana Santa, las farolas que tienen detalles rojos, las fachadas de uno de los edificios más importantes de la calle Larios, también con destacados en rojo. La foto es brutal. Si quieres hacer una idea de todo lo que se ha subido relacionado con la Semana Santa a Instagram, pues de Semana Santa, con ese hashtag, hay más de 300.000 fotos. De Semana Santa 2014, de este año, hay más de 18.000. De Semana Santa, en catalán, hay más de 10.000. La verdad que un furor, ¿no? Mi Instagram echa humo de fotos de Semana Santa. Bueno, como siempre, te recomiendo algún truquillo, alguna aplicación que se pueda utilizar para estas fotos de Instagram. En esta ocasión te recomiendo Color FX, para hacer una cosa que se llama splash, es decir, poner una foto en blanco y negro o en monocromo, digamos, y que luego puedas tú destacar alguno de los colores que quieras, ¿no? Pues imagínate cualquier, pues un campo verde enorme, pues ponerlo todo en blanco y negro y a lo mejor destacar pues una flor o destacar un árbol, ¿no? Y que solamente aparezca eso pintado, como la película aquella de la lista de Schindler, ¿no? De la famosa niña con la falda roja, pues una cosa parecida. La foto creo que ya está colgada en los sitios de internet para que la vea nuestra gente, para que vea qué foto más chula hemos elegido esta semana utilizando además esta aplicación. Y nada, a seguir buscando fotos en Instagram para nuestros oyentes. Un abrazo, Javier. Buenas noches.
Pues este es el mensaje que nos ha dejado el espía de Instagram en ese contestador secreto y lo que él ya te ha contado. Tienes la foto si quieres verla. La verdad que es muy chula y puedes ver también toda la colección que ya tenemos en una fotogalería del espía en COPE 3D. Lo puedes encontrar en la sección de tecnología, en la sección de videojuegos. Si te vas a la derecha de la página, debajo de la que viene ahora, de Carolina Denia y su momentazo, ves la foto, ves el sitio y ahí está la colección al completo. Y en esta Semana Santa, que tanto nos ha gustado estar contigo, vamos a darlo todo y vamos a darte todos los contenidos que con otro ritmo, evidentemente, contamos ya en nuestros 3 años de vida, 3 años de COPE 3D. Y sobre este momento llegamos a una dimensión que muchos quieren y que otros buscan. Es una dimensión en la que analizamos dispositivos que en COPE 3D llamamos el momentazo tecnológico. Siempre con unas claves imprescindibles. ¿Qué dispositivo puede valerte para una determinada ocasión? ¿Qué características tienen? Que si vas a hacer mal comprando el dispositivo o si vas a hacer bien porque te va a hacer la vida más fácil, que es de lo que se trata. Y con el momentazo, la acabo de mencionar, pues está ella, Carolina Denia. Buenas tardes. Buenas noches.
Buenas noches, buenas
Pero
noches.
Pero noche de noche, ¿eh?
Noche de noche, sí.
Y claro, miramos a la Semana Santa, Carol, y hemos elegido pues un kit. Una cosa que puede ser útil para muchas cosas. Es decir, una cámara de fotos y un reloj muy especial, por llamarle de alguna manera, que nos puede valer, qué sé yo, para ser observador de una procesión, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿qué nos gusta Semana Santa si no fuese por las procesiones y las torrijas? Así que como tenemos que ir a todo, pues desde luego en las procesiones tenemos que ir bien equipados, sobre todo para poder luego recordar esos momentos y poder mostrar las fotitos y los vídeos que vayamos haciendo, porque ya sabes que nos gusta salir y hacer fotos a todo lo que se mueve. Vamos.
Ahora vamos con las fotos, porque de relojes inteligentes ya no sorprenden tanto. Estamos hablando mucho en tecnología de estos dispositivos wearables, fíjate tú, que se llaman así. Bueno, todavía no está muy bautizado el tema. Y has analizado, si te parece, empezamos por allí.
Venga.
Uno. Que va a juego con zapatillas.
Sí, va tan a juego que es de Nike, además se utiliza tecnología de TomTom. Se trata del Nike Plus Sport Watch y una de las cosas más curiosas que tiene este reloj con respecto a otras de las pulseras, relojes que podemos encontrar, es que dispone de GPS. ¿Para qué nos sirve que el reloj tenga GPS? Pues porque así nos puede geolocalizar, estemos donde estemos, con lo cual no tenemos que depender de nuestro smartphone para poder estar, digamos, localizados todo el tiempo que estemos en una ubicación. Entonces, entendido. Tú me dirás, hombre, a una procesión no vamos a ir corriendo. Pero, ¿y si yo quiero que el reloj vaya tomando posición de todo el recorrido que va haciendo esa procesión y luego quiero compartirlo con mis amigos? Pues gracias a este reloj puedes hacerlo y lo haces de esta manera. Es un reloj al uso digital, como cualquiera podemos llevar en la muñeca. Lo que pasa es que, bueno, pues es resistente al agua para que podamos hacer ejercicio y además nos pueda llover por si acaso.
Que es mejor que no llueva, pero si llueve, vas equipado.
Sí, bueno. Claro. Y luego tiene un puerto USB en la correa que nos permite conectarlo al ordenador. Lo que hacemos es que nos abrimos una cuenta en la página web de Nike y entonces podemos volcar todos nuestros datos sincronizando
pues todo el recorrido que hayamos hecho, pero no solo eso, sino también el seguimiento del ritmo, con cronómetro, las calorías, y podemos utilizar un monitor de ritmo cardíaco, que es un accesorio adicional, uh-huh. y por supuesto marcar los tiempos parciales y los intervalos. Así que tanto si eres corredor como si te gusta por lo menos llevar el ritmito de tu vida, pues es un gadget muy interesante.
Y hemos dicho que era un kit. Bueno, sí.
Hemos dicho 149 euros.
Vale, vale. Y de kit, fotos. Oye, se me ocurre, vamos a hacer un selfie para la foto de internet. A ver cómo
sale.
Sí, está de moda. Es decir, un autorretrato, Castromil, que ahora le saludaremos. Buenas noches, Juan.
Buenas noches.
Ya te hemos saludado. Carol y yo, por ejemplo, porque Teresa ya está ahí con las llamadas. Un esbozo de una cámara de fotos que nos ha gustado porque en situaciones de que hay poca luz da buen resultado esta Sony que tienes en la mesa y va a salir en el selfie también la esta y el reloj.
Sí, nos ha gustado mucho porque, a ver, sabemos a la hora a la que empiezan las procesiones y no sabemos a la hora a la que acaban. Y hay muchas veces que acaban de noche y necesitas una buena cámara con un buen sensor y un objetivo que sea luminoso. En este caso, la Sony RX100-2 cumple con todas estas premisas. Vale. Tiene una buena óptica que, junto con un gran sensor de 20 megapíxeles de una pulgada, hace fotos que tienen un buen nivel de detalle. Su precio es de 699 euros y además del buen objetivo y del sensor, te subrayo también la pantalla de 3 pulgadas abatible que tiene muchísima uh-huh. resolución, más de un millón de píxeles por pulgada y que nos permite subir la cámara y hacer las fotos desde arriba o desde abajo. Qué y bien. Tener distintos ángulos de las procesiones y no siempre el mismo que solemos hacer.
Hay que variar un poquito. Sí, esas tomas. ¿Cómo sacaste la foto? ¿Quién la sujetaba? Es que
Exacto.
tiene pantalla abatible.
Y algo por supuestísimo que no puede falta ya en este tipo de dispositivos es la conexión inalámbrica, conexión claro. Wi-Fi que nos permite conectarla directamente a nuestro smartphone y pasar las imágenes para poder compartirlas desde nuestro smartphone en redes sociales, Facebook, Twitter, donde nos dé la gana, porque eso ya depende del smartphone y no tenemos que esperar a llegar a casa para volcarlas.
Mira qué bien. Carolina, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo, bueno. Si sobrevivo a las torrijas.
Vámonos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
I was alright for a while. I could smile.
Descubriendo más Semana Santa, descubriendo más COPE 3D. Otra dimensión habitual del programa está en el asesoramiento para navegar, por supuesto por Internet. Por tanto, vamos a añadir a favoritos un espacio web. Y con ella, con María Rodríguez Vegas. María, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier. Se me hace raro escucharte a estas
¿sí?
horas.
Bueno, pues a estas horas y sobre todo pues haciendo un poquito de historia. Es un momento muy interesante de estar aquí también en la radio. Y luego semanalmente, lo vuelvo a recordar, pues es nuestra cita obligada en Internet. Y de vez en cuando sacamos la patita a la radio como en esta noche. Te presento a María, porque a lo mejor nos encuentras por primera vez. Llega desde la fundación de la tecnología que se llama Fundetec. Fundetec. Cuéntanos, ¿qué te ha llamado la atención? Y me voy a relamer, yo creo.
Bueno, ya sabéis que todas las semanas traemos una web recomendada y yo te prometí para este programa una web especial, algo que estuviera relacionado con la Semana Santa, como por supuesto no podía ser de otra manera. Y yo creo que te traigo algo que te va a encantar, Javier. Algo, como dices, muy, pero muy dulce.
Vale,
porque,
vale.
Atención, pregunta, ¿cuál es el dulce típico de Semana Santa? Que alguno ya se habrá puesto morado a esta altura.
Ya te veía venir y vamos, o es la torrija o me he equivocado y lo reconoceré.
No, pues efectivamente es la torrija, por supuesto. Y a este dulce es al que vamos a dedicar hoy nuestra web recomendada semanal. Pero antes de empezar a hablar de la web, déjame, Javier, que te cuente de dónde viene este postre. Porque lo comemos, pero ¿de dónde viene? Pues
eso
yo
es.
Te lo voy a contar.
¿Verdad?
Mira, es un alimento que, bueno, tiene un origen muy humilde. Está vinculado a la cuaresma y es una época en la que, como sabemos, los católicos dejan de comer carne. Por lo que probablemente el pan, que se seguía haciendo en las mismas cantidades, pues se consumía menos y era una manera de aprovechar el pan sobrante, como la pizza nació en Italia para aprovechar los restos de las comidas también,
uh-huh.
¿no?
Sí, buen símil.
Bueno, uh-huh. es una manera de aprovechar ese pan. Su primera referencia data del siglo XV y es Juan de la Encina que cita este plato como recomendación para las mujeres que acababan de dar a luz y necesitaban recuperarse, porque como es consistente y tiene un contenido calórico, pues será recomendado para recuperar esas energías que habían perdido con el parto, ¿no? Y bueno, dado este pequeño paseo histórico, vamos a centrarnos ya en la web de hoy, que es la siguiente: www.queRicoEspaña.com, que ya sabemos que ya se acepta la ñ en los navegadores, queRicoEspaña.com.
Bueno, bueno, apuntándolo, y además cuando aparece la ñ yo ya me vuelvo loco, será porque mi apellido la lleva, www.queRicoEspaña.com.
Eso es. Esto es una iniciativa, bueno, es una organización que está ubicada en la Comunidad de Madrid, que lo que hace es organizar jornadas y diferentes tipos de actuaciones relacionadas con la gastronomía. Por ejemplo, tienen ya más conocida la Ruta del Cocido Madrileño, que llevan organizando 4 años, 4 ediciones, y este año por primera vez han organizado la Ruta de la Torrija. Que esto, vamos, a mí me mata. Sí. ¿Y en qué consiste esta Ruta de la Torrija? Bueno, pues en la web puedes consultarlo todo y puedes echar un vistazo además a las otras iniciativas que tienen. Pero bueno, te cuento en concreto de la Ruta de la Torrija. Desde el día 11 de abril hasta el próximo día 30, hay un total de 26 establecimientos de la Comunidad de Madrid que ofrecen este dulce tradicional para que todos podamos degustarlo y luego valorarlos. Vale. Son todas ellas pastelerías emblemáticas y desde luego tienen la calidad garantizada. Y en ellas, el cliente que quiere probar la torrija encuentra también unas cartillas que les van a permitir votar qué torrija de qué establecimiento es la que más les ha gustado de todas las que han ido probando. De esos votos saldrá, por supuesto, la pastelería ganadora de esta primera edición, y en esa pastelería se va a realizar un sorteo entre todos los clientes que han votado y se van a sortear 2 talleres de repostería que estarán impartidos por el pastelero Lucas González, del taller de Paco Pastel, y además 5 bonos de spa para 2 personas en el balneario El Bosque de Mata del Pino.
Bueno, apuntado.
Y luego, además, el próximo sábado, el día 26 de abril, en el Centro Comercial Sexta Avenida, que está en Madrid, va a haber a las 11 de la mañana un taller de torrijas, que es gratuito, de asistencia gratuita, para que aprendas a hacerlas si todavía no te has lanzado a la piscina.
Sí, sí.
Y también a las 12 un concurso de torrijas caseras, si eres de los que ya se han tirado a la piscina y las hacen en casa.
Vale.
¿Qué tienes que hacer para participar en el concurso? Pues tienes que llevar 4 torrijas para que puedan probarlas las personas del jurado, que va a estar formado por miembros de la Asociación Empresarial de Pastelería de la Comunidad de Madrid. Ellos van a elegir las mejores recetas y estos elegidos se van a llevar como premio vales para utilizar en las tiendas de este centro comercial. Como digo, yo creo que es una iniciativa muy dulce, muy de defender lo nuestro, nuestras torrijas, y ahora mismo no, que es muy tarde, que está todo cerrado, pero de mañana no pasa que yo me voy a ir a por una torrija de esta ruta, que es que me ha dado un antojo esta web tremendo.
Sí, no me extraña. Yo creo que a todos los que estamos. Recuerdo la web, por si no estáis en Madrid, o porque seguro que no está cerrada a pesar de la hora y podemos ver la torrija: www.queRicoEspaña.com. María, muy buenas noches y hasta
buenas
el próximo COPE 3D.
Hasta pronto, adiós.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado.
Seguimos de noche, seguimos de madrugada y seguimos para dar la bienvenida a Mister Aplicaciones, que si no habías oído hablar de él hasta este instante, hasta la fecha, te cuento que su nombre dice todo. Mister Aplicaciones es el único que prueba todo lo que aconseja y aconseja, evidentemente, aplicaciones. Juan Castromil, muy buenas noches.
Buenas noches.
El reto, vamos con la primera aplicación, es sorprender, pero ojo, con alguna más. Vamos a intentar dar unas cuantas aplicaciones y quieres que comencemos mirando al pasado, que hoy recordamos con la primera aplicación que tienes ya instalada, ¿no?
Pues sí, la verdad es que en estas fechas, aunque esta aplicación está solo en italiano, yo creo que merece la pena esforzarse un poco porque bueno, el español y el italiano se entienden, son idiomas hermanos. Uh-huh. Y por eso esta aplicación, que se llama Última Cena Virtual y como te he dicho está en italiano, merece la pena descargársela por una cosa muy sencillita, y es que es un repaso multimedia e interactivo sobre el famoso fresco de Leonardo da Vinci, que está situado en la ciudad de Milán. Y ojo, que es un fresco que mucha gente cree que es un cuadro, pero no lo pueden ceder a otros museos, con lo cual la única manera de ver en vivo y en directo este fresco es yendo a Milán. Ajá. Y que, bueno, pues digamos que esta aplicación, que bueno, eso sí, cuesta 7,99, es un pelín cara, pero puede merecer la pena.
Tenemos que esforzar con el idioma y soltando un dinerito,
soltando un dinerito bien empleado, sí.
Por lo que estás diciendo.
A mí te digo que me ha gustado mucho porque da muchas visiones de la imagen. De hecho, tiene una recreación 3D de cómo habría sido la escena si hubiese ocurrido realmente tal como la pintó Leonardo. Uh-huh. Digamos que tiene también pues una serie de interpretaciones de expertos, no es que llegamos a interpretaciones raras, pero sí que me ha parecido, dadas las fechas y sobre todo que es un pintor que tiene mucho que muchas cosas ocultas, o por lo menos
sí, ¿eh?
Y cosas interesantes que descubrir sobre él.
Rodea mucho, ¿eh?
Pues,
misterio,
pues la última cena es uno de sus cuadros míticos, así bueno, que ya que pues, no puedes ir a por no todo el mundo puede ir a Milán, claro, pues por lo menos te la descargas en el
porque tablet. No todo el mundo como tú tiene avión privado, claro, eso es una evidencia.
Bueno, a veces voy al Vaporetto, pero vale. Hasta Venecia y después desde allí un pequeño.
Vale. Bueno, María nos acaba de hablar de Torrijas en la web de la Semana Santa, en la web recomendada, y tú, pues quieres sobrepasar ese aspecto gastronómico con un alarde de repostería fina. Hablamos de postres muy, muy, muy variados y todos referidos a la Semana Santa.
Bueno, es que yo te puedo asegurar que cuando me bajé esta aplicación que se llama Recetas Postres de Semana Santa, o sea, el nombre es bastante sencillo, ¿sí? y evidente, que es gratuita esta, sí. Que después ya te lo gastarás luego en dulces, pero vamos, que pues es gratuita y es para Android. Bueno, pues yo no sabía que existían tantos dulces y postres específicos de la Semana Santa. Claro, es una semana en la cual estás más o menos en reposo, en casa. Bueno, pues, ¿qué puedes hacer? Pues comer. Y para comer, pues tienes torrijas, tienes huevos de Pascua, tienes pestiños, tienes buñuelos, leche frita, gañotes, huevos de Pascua con chocolate, cortadillos, rosquillas de miel. Y puedo seguir con una lista que, en fin.
Respira un poco, que te vas a indigestar.
Bueno, el problema no es indigestarlo. El problema es quemar después todas esas calorías que te has metido para el cuerpo. Ya, con lo cual, yo aconsejo que si te bajas esta aplicación, también cuentes con dejar un par de días para salir al monte un poco a gastar esta.
Vale. Esta bueno, reservas. Pues de la receta vamos a volver a algo un poquito más. Yo iba a decir serio, pero no. Acabas de encontrar una app, una aplicación que quien la descubra hoy va a comprobar que supera la fecha de Semana Santa, quizá, y posiblemente sea una de las favoritas que tenga para smartphone o tableta. Al menos atesora mucho conocimiento, ¿eh?
Hombre, pues todo el conocimiento del Evangelio, no te digo más.
Sí.
Es una aplicación curiosa, porque a mí me ha recordado un poco como si fuese el ir a misa y que cada vez el cura te cuenta una parte del Evangelio y te la comenta, pero en este caso la misa te la pones en el propio tablet o en el propio móvil. La aplicación se llama Evangelizo, que es el Evangelio del día, es gratuita, es para Android, y bueno, pues lo que tiene son las Sagradas Escrituras en formato app, con una selección automática del Evangelio del día, el Evangelio de la semana que en la que esté por digamos calendario de los diversos ritos que existen, las lecturas, los santos rezos, en fin, y además no solo eso, sino que las tiene en 13 lenguas. Tampoco te voy a decir las 13 lenguas, igual que te he contado los gañotes, los pestiños y todos los postres, pero que sepas que es una aplicación que además es curioso porque después el aspecto en el cual te muestra estas lecturas del Evangelio pues también es en plan como si fuese un pergamino antiguo y la verdad es que es bastante curioso.
Y también es bueno, bonito, es gratis y es interesante pues esbozar una sonrisa. Y has cerrado, yo creo que el círculo, siempre lo logras, porque oye, para eso tienes dedicación plena a esto de las aplicaciones, tienes el título de Mister Aplicaciones, y el círculo le cierras con una recomendación de un juego muy especial con un protagonista con capirote.
Bueno, es que en esta semana no podíamos dejar de hablar de las procesiones, que bueno, ya habéis hablado cada uno en vuestras respectivas secciones, pero yo no he podido resistirme a buscar a ver qué es lo que había en las aplicaciones y me he encontrado con una realmente divertida que encima es un videojuego. se llama Carrera Cofrade, está para Android, es gratuita. Y bueno, ¿y en qué consiste esto? Pues no es como dice Teresa por aquí, de andar corriendo con la imagen de Semana Santa y con todos los cofrades alrededor, sino que se trata que tú ya estás llegando de tarde a la procesión. Entonces, es una típica pantalla de plataforma de elementos que van contra ti, y estos elementos pueden ser los atascos, pueden ser las multitudes, puede ser, por supuesto, la lluvia y demás contratiempos que te puedes encontrar y que tienes que ir salvando para llegar a tiempo a ocupar tu hueco en la cofradía y salir con los pasos. Así que es divertida, tiene unos dibujos bastante sencillos pero muy atractivos, muy coloridos, y oye, por gratis no se le puede pedir mucho más.
Quiero que conste que ha sido fruto de arduas negociaciones el sacar de tus dominios lo que hemos hablado de las aplicaciones de la cadena COPE, que yo sé que has probado y bueno, están interesantes y cumplen un objetivo, ¿no?
Bueno, yo te aseguro que la de las recetas de postres no las he probado todas, pero dame tiempo.
Pero digo, las de COPE te han gustado,
sí,
¿no?
Sí, no, las de COPE las he estado probando en la medida de que no me he podido desplazar a los sitios a seguir las procesiones.
Todavía,
es cuestión de tiempo, claro. Pero la verdad es que son aplicaciones que están ahí bastante bien y que cumplen su cometido, que es la parte importante de una aplicación, que funcionen.
Uh-huh. Bueno, Juan, hasta el próximo.
Hasta la próxima semana.
Pardon me for babbling, con des milliers de mots. Pardon me for babbling, qui t'envoie des signaux, cent mille mots blottis au fond de mon cœur.
Y en COPE 3D siempre hablamos, y hoy también, del octavo arte. Esto tiene una traducción sencilla y que es el videojuego. De hecho, esta sección, la nuestra, la del videojuego, la del ocio digital, fíjate qué casualidad, se llama Tiempo de Juegos. Aquí en la cadena COPE tiene mucho que decir. Miramos hoy con admiración en esta sección, en Tiempo de Juegos, a una videoconsola, a la Xbox de Microsoft, porque el sensor de movimiento Kinect, que quizá conozcas, ha logrado ir un paso más allá en la rehabilitación de enfermedades.
Sí, un estudio desarrollado por la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple y el Departamento de Neurología de la Universidad de Navarra demuestra la validez y eficacia de utilizar Virtual Rehab, un producto para la rehabilitación física de pacientes con enfermedades neurológicas basado en tecnología Kinect para Xbox de Microsoft. Gracias a esta tecnología, el fisioterapeuta puede planificar las sesiones que le permiten trabajar las diferentes funciones afectadas a través de videojuegos a los que el paciente juega con el sensor Kinect. Pedro Carrascal, director de la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple, y Erika Ochoa, responsable del servicio de fisioterapia, nos cuentan cómo se está utilizando ya en su centro.
Es un espacio pionero para investigar y avanzar en la mejora de la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple a través de la rehabilitación y de la tecnología. Es pionero, entre otras cosas, por el diseño del concepto, pero porque también en este espacio hemos desarrollado y hemos puesto en marcha los primeros videojuegos, serious games, para la rehabilitación de enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, que después es un producto que se está expandiendo por todo el mundo y que ahora se ha convertido en un estándar dentro de la rehabilitación.
Es una herramienta más que utilizamos los fisioterapeutas o cualquier tipo de personal de rehabilitación para mejorar y lograr los objetivos que queremos en la rehabilitación. Antes de empezar a utilizar el MLabs hicimos un estudio con juegos serios para ver si realmente eran efectivos y si eran productivos utilizarlos. Y la verdad es que vimos claramente que creaban mayor motivación en los enfermos y mayor adherencia al tratamiento. La gente veía más porque era como vamos a jugar y no tanto vamos a luchar contra esta enfermedad que la tengo que padecer todos los días y vengo a que me pongas en evidencia todas mis limitaciones. De esta manera es como, sí, estoy jugando, estoy trabajando, pero estoy luchando contra la máquina, no estoy luchando contra mi enfermedad.
Creo que te ha interesado la noticia, al menos es muy llamativa, y te invitamos a que puedas ampliarla visitándonos en internet, en cope.es, en la sección de tecnología en videojuegos también, pues tienes los datos y también el vídeo para que puedas comprobar por ti mismo cómo funciona Kinect en la ayuda de rehabilitación.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Momento para las pequeñas y medianas experiencias, aquellas que usan la tecnología para crearlas, estas experiencias, o directamente son cuestiones tecnológicas. Nos valen las dos situaciones. Vamos a ser muchos los que aprovechamos al 100% este tiempo de Semana Santa y para conseguir minutos, para conseguirlos, quizá se los podamos restar o robar a la cocina. Nuestra dimensión PYME, como siempre, la vas a conocer ya, está contada por quien crea la experiencia directamente y sin más intermediario que ella, la música.
Hola, soy Jesús Rebollos, el director general de Just Eat en España. Just Eat es la plataforma en internet líder en pedidos de comida a domicilio y nosotros decimos que somos el restaurante más grande del mundo porque en realidad tenemos más de 32.000 restaurantes que trabajan con nosotros. Además, contamos con la mayor variedad existente y con un objetivo muy claro, que es ofrecer a los consumidores un servicio muy fácil de usar, muy cómodo, muy rápido y a solo un clic. Funcionamos de una manera francamente sencilla. Lo único que tienes que hacer es elegir tu código postal, escoger qué tipo de comida te apetece y a partir de ahí escoger entre la variada oferta que nosotros te ofrecemos en cada uno de los códigos postales de España. En España tenemos casi 3.000 restaurantes en los que puedes pedir en cualquier momento del día y que dependiendo de los horarios de cada restaurante te vamos a poder llevar a tu domicilio cómodamente y sin que tengas que preocuparte por nada. Nuestro modelo de negocio, la verdad es que son los que más éxito está teniendo en internet en los últimos años. Y esto es también porque nosotros como consumidores estamos cambiando, ha cambiado la manera en que tenemos de disfrutar de nuestro ocio, ha cambiado la manera que tenemos de relacionarnos con la tecnología y cada vez más lo que buscamos es un servicio cómodo, ágil, sencillo y que nos quite de preocupaciones. Pues para eso está Just Eat. Bueno, Just Eat es una empresa que se fundó en 2001, lo fundaron unos daneses, pero realmente la evolución de esta compañía surgió en 2006 cuando se trasladó a Londres y a partir de ahí inició su expansión internacional. Hoy día estamos presentes en más de 13 países, contamos con 32.000 restaurantes afiliados y servimos más de 700 millones de libras en pedidos a domicilio, por lo que nos configuramos como la mayor empresa del mundo en comida a domicilio por Internet. En España, Just Eat cuenta con un corto pero muy intenso recorrido, ya que iniciamos nuestra andadura en 2010. Siempre nos gusta decir que cuando lo iniciamos solamente éramos 3, hoy ya somos 65 personas trabajando en la compañía y todas ellas motivadas por la misma pasión y por las mismas ganas de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues seguimos en esta madrugada de sábado acompañándote. Estás en la sintonía de la cadena COPE y te estamos contando ahora de qué manera la tecnología ha entrado con fuerza en esto que es nuestro leitmotiv de hoy en COPE 3D en la Semana Santa. Estamos descubriendo de qué forma lo más nuevo nos ayuda y mucho a vivir el periodo más intenso del año para otros tantos. Nos hemos referido ya a las intensísimas apps de COPE y ahora vamos a poner nuestra mirada en otro lugar.
Uno de esos puntos, Javier, emblemáticos en estos días. Nos referimos a Valladolid. Allí, hace 11 años, surgió un pequeño portal en Internet, Valladolid Cofrade, que empezó con una pequeña agenda y que hoy es punto de referencia, el lugar donde se recoge toda la información que generan las 20 cofradías de esta ciudad, no solo en esta época, sino a lo largo de todo el año. Pero además, hoy en día también puedes llevar en tu bolsillo la Semana Santa Pucelana.
Tenemos desarrollada una aplicación para dispositivos Android donde puedes consultar el programa, donde vienen los horarios, los recorridos. Puedes acceder a un pequeño mapita donde ves el recorrido, por donde va la procesión, dónde estás tú en ese momento, a cuánta distancia estás de la procesión, la historia de las cofradías, las últimas noticias, el calendario de eventos, calendario de conciertos de las bandas de cornetas y tambores, que se puede descargar desde el propio Play Store de Google. Y también hay otra versión que ha hecho un compañero nuestro para dispositivos iPhone.
Bueno, nos lo cuenta Diego Arias, que es webmaster de Valladolid Cofrade, que también nos ha explicado cómo funcionan las cosas en la Semana Santa de Valladolid cuando se trata de una comunicación, digamos, al minuto.
Pues eso, a través de Twitter. Twitter en Semana Santa es una herramienta que nos parece fabulosa. Afortunadamente tenemos información de primera mano con las cofradías, entonces en el momento que, pues lamentablemente, se tiene que suspender una procesión, se tiene que retrasar por motivos meteorológicos o variar el recorrido, rápidamente lo lanzamos a Twitter y es una herramienta que se propaga pues rapidísimamente. Mira, el año pasado la procesión general de Valladolid el Viernes Santo, que por así decirlo es el buque insignia de nuestra Semana Santa, pues desgraciadamente se tuvo que suspender y estaba la gente en las filas en la calle con el teléfono móvil de la mano esperando a ver qué decía el Twitter de Valladolid Cofrade, si salía, si no salía, si se retrasaba o no se retrasaba. La difusión fue instantánea, pero a miles y miles de personas.
Bueno, así decir, Javier, que de momento no hay GPS que posicione en estos pasos.
Bueno, pues hay otras cosas, y lo que hay, y ya puesto, le teníamos a nuestro amigo Diego ahí al lado del teléfono, ya en plena Semana Santa en Valladolid, le hemos dicho, oye, ¿y una recomendación para las próximas horas a nuestros amigos de COPE?
Os recomendaría un acto que no es de Valladolid capital, sino de Valladolid provincia, como es el pueblo de Peñafiel. Y es el acto que se llama la bajada del ángel. Es un acto que simboliza la bajada del ángel, un niño que es suspendido de una cuerda, que baja hacia la Virgen, la quita el velo negro que la cubre la cara, sueltan a las palomas. Yo recomiendo a todos los oyentes que vayáis a verlo porque merece la pena, la verdad.
Pues aquí llegamos ya al casi final, porque quiero decirte que nos vamos, pero que nos puedes encontrar todas las semanas, por lo general los jueves, en cope.es, te hablo de internet. Tenemos además datos para que nos tengas localizados, un email, cope3d@cope.es, redes sociales, por supuesto Twitter, @cope-3d, y en Facebook, pues también nos puedes seguir y te damos a veces algún aviso y alguna noticia de la tecnología y sus alrededores, que suelen ser bastantes. Puedes coleccionar o ver lo que coleccionamos en la sección del espía, con esa fotogalería, ver algún vídeo de los de Carolina Denia en el momentazo. Todo esto está a la derecha de las páginas de COPE, en la sección de tecnología, de videojuegos y también de COPE 3D. Y nos vamos ahora sí, pero siempre nos vamos con un regalo más. How many roads must a man walk down before you call him a man? Y nos vamos siempre con una canción de siempre, porque queremos que vuelvas, por favor, a COPE 3D, que es tu casa y es la de la tecnología de la cadena COPE. Cerramos ya nuestro programa 134 en plena Semana Santa. Encantados, pero volvemos. Y si nos buscas, nos encuentras. Estamos en cope.es y de vez en cuando sacamos la patita a la radio. Te dejamos con Bob, es Dylan, con su Blowing in the Wind. There is a blowing in the wind.
Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.